blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver. Bear market a la vista, dicho sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible.
Bienvenidos amigos militantes del saber, una vez más aquí en esto que hemos dado en llamar La Última Frontera, al Ministerio de Propaganda del Capitalismo Tecnológico Nacional. Me acompaña mi amiga, ¿ya somos amigos?
Mira, ahora yo me voy a hacer la difícil.
¿Vamos a hacer esta rutina?
Sí, ahora Kramer y Lane, ¿cuál somos? Tengo mucho de George, lamentablemente.
¿Tenés mucho de George?
Sí, mucha indignación encima, pero banco y Lane.
Yo todo. Soy muy Team Kramer, yo de a mí...
¿Te resbalás?
Me resbalo,
¿Te golpeás?
Sí, abro la heladera de los otros.
Tenés éxito con las chicas sin darte cuenta. ¿Viste que Kramer? ¿No vos viste a Seinfeld?
Sí, claro, claro. Me sorprende que vos hayas visto a Seinfeld. Vos
¿cómo
más,
no?
Vos sos más joven que nosotros.
Las apariencias engañan.
Bueno,
uy,
¿no? No, puede ser.
Creo vos que no vas a poder decir eso.
¿Por qué?
Y por tu profesión y todas las demás cosas que sabes, y las apariencias engañan.
Ah, sí. Diría que sí.
¿Tenés la habilidad de leer supersticiamente?
No. Hay bastante chamullo, ¿no? En eso.
Bien, me gusta que saquemos bueno. El humo.
Tenemos, como se habrán dado cuenta, queridos televidentes y acompañantes militantes del saber de La Última Frontera, tenemos un verdadero matemago de invitado hoy, Andrés Riesnik. Bienvenido a La Última Frontera.
Bueno, gracias por invitarme. Soy fan del programa, así que...
un gusto.
Nos pone la radio.
Sí, un gusto.
¿Qué es esto de la matemagia?
Matemagia es algo que empecé a hacer hace más de 10 años atrás, cuando vi un norteamericano, Arthur Benjamin, que después se transformó un poco en mi mentor, que hacía algo que a mí me fascinaba porque fusionaba mis dos grandes pasiones, que eran la ciencia y el ilusionismo, la magia. Yo estudié magia de muy chiquito. Para los más grandes, que tal vez se acuerdan, acá este programa no es la pendejada, ¿no? Bueno, pero había un mago en la tele, cuando había tres canales de tele, que llamaba Charlie Brown, en Sábados de la Bondad.
Mirá.
Uy, no sé.
Era un programa que, bueno, vos ni lo conocés, pero nada, era mi primer profesor de magia a los 10 años, fue Charlie Brown, que era el mago más famoso de Argentina en ese momento, y siempre me gustó mucho la magia. Vi a este tipo, Arthur Benjamin, hacer mate magia, me encantó, averigué si alguien lo hacía en Argentina, descubrí que nadie lo hacía en toda Latinoamérica, y lo empecé a practicar, y empecé a hacer espectáculos de mate magia.
¿Hasta que aprendiste magia con alguien famoso?
Aprendí, bueno, en ese momento era famoso, sí. Después me orientó mucho Arthur Benjamin, que es discípulo de James Randi. James Randi es un tipo, hay una serie en Netflix, una peli en Netflix, An Honest Liar, que es un tipo que fue el principal, si se quiere, deschavador, desenmascarador de charlatanes en el mundo. Tiene un premio de $1,000,000 para quien demostrara cualquier poder sobrenatural, por ejemplo.
¡Wow!
Claro, que sigue vigente. Si alguien puede demostrar telepatía, clarividencia.
Creemos que sí.
Igual, si demostrar telepatía, clarividencia, más que $1,000,000, sos... la persona más importante de la historia de la ciencia del siglo XX.
Claro, o sea, verdad.
Es como el descubrimiento.
¿Nostradamus? Y, ¿le creemos a las predicciones de Nostradamus?
¿Predicciones? Yo no le creo nada.
Un hombre de ciencia.
Sí, un hombre de ciencia. Ni hablar, sí.
Un hombre de
ciencia. Me la dejaste
regalada.
Pero sí, ahí empecé a hacer mucho de estos espectáculos de matemagia y bueno, ahí se me abrieron puertas, como la Liga de la Ciencia en la TV Pública, que hicimos 7 temporadas con Eugenia López, mostrando la ciencia que se hace todo en todo el país. Entonces, nada, es algo de divulgación científica que me parecía entretenido y que en buena medida me trajo después a la ciencia del comportamiento, lo que hoy estudio y sobre lo que doy clases, ¿no? Uh-huh.
Hay una carrera en la Universidad de Itela que está arrancando, que está naciendo en este momento sobre la ciencia del comportamiento.
Sí, exacto. Acá traje hasta el panfletito, Ciencia del Comportamiento, que explica un poco en qué consiste la carrera. Empieza en el año 2025 y se llama exactamente... Así, licenciatura en ciencia de comportamiento.
¿Qué materias das acá? ¿Toda la carrera das?
Claro, yo soy profesor full time de Itela. Por ahora, bueno, okay. Semestre a semestre va cambiando. Yo voy dando diferentes materias. Este semestre, por ejemplo, estoy dando para la carrera de tecnología digital, en realidad, que es una que ya se abrió hace unos años, que dirige Agustín Gravano.
Sí.
Estoy dando neurociencia y psicología experimental, que es una materia, y después... Tecnología Digital 1, que es algo así como una introducción a la programación.
Neurociencia y psicología experimental.
Claro.
¿Qué es eso?
Y es una gran introducción a esos dos temas.
¿Pero
qué
es la psicología experimental?
Psicología experimental es un poco para distinguirla de la terapia, digamos. Psicología experimental, tenés que imaginarte más a alguien haciendo cosas, experimentos en una computadora con un electroencefalograma,
okay.
Con resonador magnético, analizando qué pasa con el cerebro. Nosotros vemos lo que llaman neurociencia cognitiva, que es estudiar los correlatos neuronales de los fenómenos mentales. Con la mente pasan cosas, tenés pensamientos, emociones, sentimientos, memorizás, ¿Qué pasa con el cerebro cuando pasan esas cosas? Uh-huh. Al estudio de esa correlación entre lo que pasa en el cerebro y lo que pasa en la mente se la llama neurociencia cognitiva. Y yo doy una introducción a la neurociencia cognitiva y a la psicología experimental, que mide justamente el tipo de cosas que hay que medir para entender un poco cuál es esa correlación, ¿no? Con electroencefalografía, con resonancia magnética funcional.
Y algo con esas, o sea, esas interfaces cerebro-computadora, inteligencia artificial.
Sí, bueno, eso enseñamos un poco, porque de hecho hay una... La Argentina tuvo un papel relativamente importante en esto que está haciendo Elon Musk ahora con Neuralink, uh-huh. Esto de implantar electrodos en el cerebro de las personas para tratar de inferir qué es lo que están pensando o qué es lo que están queriendo. Uh-huh. La primera persona que demostró que hay neuronas que responden a conceptos únicos fue un investigador argentino llamado Rodrigo Quianquiró en la Universidad de Leicester, que en 2006 publicó un artículo que se conoció. De hecho, cuando publicó ese artículo salió en la CNN, en Fox News, en BBC, en las grandes cadenas internacionales de noticias.
¿Cómo se llama él de vuelta?
Él se llama Rodrigo Quianquiró, buena persona para entrevistar, un fenómeno.
Bien, notando.
Sí, sí.
Anotando, sí, interesantísimo
esto. Sí, y Rodrigo publicó un artículo en que mostró por primera vez neuronas que se activaban frente a conceptos únicos. Por ejemplo, descubrió una neurona en el hipocampo, que es una parte del cerebro profunda, que donde
bien adentro,
donde probablemente se empiezan a formar las memorias. Demostró que había una neurona que se activaba así y solo si el paciente estaba frente a un estímulo relacionado con Jennifer Aniston. Si escuchaba la voz de Jennifer Aniston, ¿qué pasaría? Si veía una foto de Jennifer Aniston.
Wow.
Sí, sí, no, espectacular. No, lo rodeo que creo fue espectacular. Y
creo que me pasa lo mismo.
¿Con Jennifer Aniston?
Sí.
¿Tenés la neurona de Jennifer Aniston?
Vamos encontrando el gusto.
Friends.
Sí,
lo que seguro tenés es la neurona de Seinfeld, la neurona de Maradona, la neurona de
Seinfeld. El Diego es muy grande.
¿Se Yuya?
Uy, Yuya.
Sí, estábamos enamorados de Yuya.
Sí, estaba en Playboy. Yuya, voy a decir algo horrible, pero muchas de las mujeres que están con infantes como compañía, en realidad traen a los padres que les interesan esas mujeres y que, bueno, van con los chicos a llevar Yuya, Panam.
Debo admitir, yo papel en lo que voy a decir, pero a mi hija le ponía las canciones de Yuya. Me encanta. Me ponía una forma de volver a mi infancia también.
Claro, por eso.
Pero para mí lo que dice ella tiene mucha razón en que Yuya fue la primera persona. Yo tuve la infancia en Brasil.
Ok.
Entonces yo Yuya. Sí.
Nada de Brasil.
Yo vi el primer programa de Yuya en la TV Manchete.
Uy,
cuando yo tenía 3, 4 años, yo vivía en Brasil con mis papás, habían mudado.
Ponerlo en el CV.
En el CV, ¿no? Ni hablar. No, y yo, mi primer gran amor fue Yuya.
Tal vez.
Pero para mí Yuya fue, como vos bien decís, el primer programa de tele para niños que hacía esta cosa que todos sabemos que hacían y nadie se animaba a decirlo, que era poner a una chica muy atractiva para que los padres se copen a verlo.
Claro. Obvio.
Porque fue la primera, después aparecieron todas las demás. Pero claro, Yuya era una chica que estaba, para decirlo,
decirlo
vos, que queda mal.
Sí.
Claro, entonces los padres decían, vamos a ver Yuya, sí, vamos a ver Yuya. Claro. Y estaba ella con las paquitas, que también.
Cuatro bombas
con ella bailando.
Superlativa la de Yuya,
era impresionante. No olvidemos que estuvo en etapa de Playboy, que también me parece interesante decirlo.
Bueno, en Brasil es muy loco eso. Brasil, Playboy tiene un estatus como que si sos muy famoso, al momento tenés que posar en Playboy. Claro. Es como la cereza del postre de la fama.
Te
no sé si sigue siendo así. Yo me volví de Brasil en el 2008. Yo viví 20 años en Brasil.
Bueno,
pero sí, viví 7 en la infancia y después 12 más. Yo hice mi licenciatura, maestría, doctorado en Brasil.
O sea, podemos en portugués hacer el
primero. Sí, sí, yo fui criado bilingüe, digamos. Yo hablaba las dos lenguas, sí. Pero bueno, Brasil tiene esta cosa con... Acá la Playboy siempre fue una cosa más de varones, ¿viste? Mm. En Brasil siempre fue un... No sé cómo está ahora, pero
la
hasta yo viví...
por los artículos.
Pero no estaba tan mal, como que las mujeres famosas, respetadas, hasta intelectuales, en un momento se ponían en bolas en la etapa de Playboy.
Es una cultura más sex positive Brasil, ¿no?
Puede ser, no sé si habrá cambiado.
Pero los hombres
muy
no había una también. Para hombres así también, tipo de tipos que salen en una etapa de una revista.
Men's Health.
No,
recuerdo, ¿viste? Era muy machista. Toda esa cultura siempre fue muy machista hasta el día de hoy.
Pero volvamos a Jennifer Aniston.
Sí,
nos fuimos con las neuronas, nos llevaron por otro lado.
Sí, yo decía, y entonces, ¿qué pasa? Estos estudios se hacen con personas que van a ser operadas y tienen electrodos puestos en la cabeza. Nadie hace un estudio, no es que te pago para abrirte la cabeza y meterte un electrodo. Son personas que van a surgir en una operación, entonces tienen electrodos puestos y mientras tanto se aprovecha para hacer experimentos. Y entonces él estudió muy profundamente esto, cómo decodificar lo que las neuronas están codificando, digamos, cómo entender qué es la neurona codifica. Por ejemplo, eso, bueno, si se activó esta neurona, yo sé que estás pensando en Jennifer Aniston.
Wow. Tremendo, porque, eso.
Sí, sí, por eso.
¿Cómo?
Y ese tipo de cosas es la que hace Elon Musk, ahora se lo noticia hace poquito, este tipo, claro, que por primera vez con un electrodo instalado en su cerebro pudo jugar ajedrez con su pensamiento.
Sí, que sí, lo hicieron otros antes que él, solo que él es el
primero. Sí,
en,
exacto, por eso. Y te digo más, yo de todo lo que hace Elon Musk, para mí eso es lo más chantada.
No sé qué a él, porque no, es
¿vos
muy
sos fana de Elon Musk?
Somos elonistas, pero según las circunstancias. Sí, porque claro, el hombre es muy polémico.
Es muy polémico.
Es muy polémico.
Sí,
es polémico, tiene genialidades también. Es humano.
Sí, es humano. Es comidista de todos, sí, los programas.
Le encanta igual a él.
Sí. Yo banco un poco la crítica de Sam Harris a Elon Musk.
A ver, ¿cuál es la crítica?
Que en un momento descarriló. En un momento venía bien y de repente, no sé, se obsesionó con Twitter y empezó a darle visibilidad.
Iba pisteando como un campeón.
Claro, iba pisteando y de repente descarriló.
Para
mal.
Mí lo compró para tener visibilidad mundial finalmente, sí, Twitter.
Es un momento Citizen Kane de él, que como, claro, ya no alcanza la guita, necesito los medios, la influencia. Claro, sí.
Yo voy a ser encargado de que la democracia...
Claro. El Salvador.
El Salvador, sí, sí, tiene algo medio megalómano.
Sí.
Igual, bueno, para ser él un poco megalónomo, tenés que ser.
Sí, no se llega a Elon Musk.
Claro, si no se me va a Elon Musk. Pero bueno, pero esto en particular tiene varios problemas. Uno de los problemas es que estos electrodos no duran mucho tiempo. Te muestran la imagen, todo muy lindo el tipo, pero se tienen que cambiar todo el tiempo. Cada dos meses hay que cambiárselo. Y eso es algo que es un agujero en el cerebro.
Aún en la implementación contemporánea,
sí,
de hoy en día.
Sí, porque los materiales, no se descubrieron materiales que puedan durar mucho tiempo en el cerebro. No es que te lo instalo y te queda para siempre.
Claro, no.
Qué Entonces hay que tener cuidado. Eso no lo dicen, por ejemplo.
Mirá, me resulta asombroso. La verdad que quiero subrayar esto, este hito de argentino, la participación argentina en el desarrollo de las ideas científicas detrás de esta,
sí,
tecnología.
Sí, de hecho fue la culminación cuando Rodrigo Canquiroga publica el paper de la neurona de Jennifer Aniston, lo publica en una revista muy importante, en Nature, él como que culmina todo un programa de desarrollo, que era el programa de desarrollo iniciado por dos premios Nobel del año de los 80, Havel and Wiesel, que son dos neurocientíficos muy conocidos, que habían descubierto en gatos por primera vez que lo que entra por tus ojos llega a la parte de atrás del cerebro, atrás del nervio óptico, y ahí tenés neuronas que se disparan si y solo si hay una línea horizontal, por ejemplo. Wow. Y otras que se disparan si hay una línea vertical.
Ay,
y otras si hay una línea 45 grados.
Neuromarketing.
Es como uno de los modelos de red neuronal.
No, claro, es que de ahí se inspiran las redes neuronales.
Wow.
O sea, la primera red neuronal, el perceptrón, ya se inspira en el funcionamiento de las neuronas.
Me estás explotando la cabeza, Andrés. Buenísima esta charla.
Muy raro, o sea...
Esto lo he visto en redes neuronales.
Claro, es que bueno, toda esta historia es fascinante. Justo la estoy estudiando porque estoy preparando una materia para ITELA, se va a llamar Neurociencia e Inteligencia Artificial.
Por Dios, qué buena carrera esta.
Claro, entonces toda la historia de cómo coevolucionan los conceptos de la computación y los conceptos de la neurociencia es fascinante.
Claro, sí.
Porque de hecho, ¿qué fue lo que revolucionó el entendimiento del cerebro en el siglo XX? La computación. Porque empezamos a tener cierto nivel de entendimiento de cómo entender los problemas, cómo entender en particular sistemas de procesamiento de información que nos permiten entender el cerebro, porque en ese momento entendemos que el cerebro no es nada más que un sistema de procesamiento de información. Entonces, eso permite profundizar el entendimiento del cerebro, que a su vez permite entender un poco cómo vos hacer entonces computadoras óptimas, redes neuronales. Cuando Haven y Wiesel descubren esto de que en el procesamiento del cerebro lo que pasa es que hay como varias capas, y en la primera en la cual se detectan, por ejemplo, formas horizontales, verticales o círculos, en la segunda formas un poco más complejas como rostros.
Es una red neuronal multimodal, hay varias capas.
Y multicapas, las deep neural networks, que dicen esto, profundas, en el sentido que son muchas capas, eso inspirado es que el cerebro tiene muchas capas.
Claro, sí.
El cerebro hace eso, el cerebro lo que entra por la visión, entra en la primera capa que hace un procesamiento de cosas más simples, que va a una segunda capa, cosas un poco más complejas, así por delante, y la pregunta que surge en la década del 80, entonces cuando Havel y Wiesel gana el premio Nobel, es, dado que el cerebro tiene esta arquitectura de capas profundas, ¿será que en la capa más profunda de todas lo que estamos haciendo es crear neuronas que codifican conceptos únicos, categorías únicas de cosas?
Wow.
Y ese programa de investigación se llamó The Grandmother Cell, o sea, la neurona de la abuela. ¿Habrá una neurona que se activa cuando yo pienso en mi abuela?
Claro.
Y eso era una pregunta hasta que llega Rodrigo Canquiroga en el año 2006, publica un artículo importantísimo mostrando que sí, que hay una neurona que codifica conceptos únicos. Y en base a eso, por ejemplo, hoy en día se puede decodificar lo que una persona soñó o lo que una persona pensó.
Hay algunos papers, ¿no?, que permiten aplicar Large Language Models para poder decodificar un entrenamiento neuronal.
Les muestran una imagen.
O inclusive antes, Large Language Models, lo que hacías es vos pones a una persona, decís, pensá en tu mamá y ves qué parte del cerebro se activa.
Lo vas calibrando.
Claro, después pensá en un auto y ves qué parte del cerebro, pensá en un árbol y ves qué parte del cerebro se activa. Después el tipo está durmiendo y ves que se activa la parte de la mamá, del auto y del árbol. Entonces se despierta y le decís, che, ¿soñaste con tu mamá, un árbol y un auto? Sí, te dice.
¿Qué cosas buenas de eso hay y cosas peligrosas de eso hay?
Bueno, a ver, cosas buenas de nuevo. Voy a citar, tal vez estoy un poco chauvinista.
Me encanta,
pero voy a citar.
Este programa somos nacionalistas.
Voy a citar un paper del 2008 de tres grandes investigadores argentinos.
Excelente.
Tristán Bekenstein, que es profesor de Cambridge de psicología. Mariano Sigma, que lo entrevistaron acá, un fenómeno total.
Grande, Mariano.
Y Facundo Manes, que también, bueno, después se metió en política y ahí uno puede dar diversas opiniones, pero como científico, la verdad que hay que reconocer que publicó papers súper interesantes y copados. Un paper en que ellos tres participaron, los tres juntos, es un paper que agarra 32 pacientes en estado vegetativo, pero un estado vegetativo en el cual no estás del todo seguro si hay un rastro de conciencia o no, que es un poco la pesadilla de todos nosotros, ¿no? Imagínate en quedarte encerrado con tu conciencia intacta en un cuerpo que no puede mover ni los ojos.
Lo que pasó con Cerati, ¿no? Como...
Claro, pero Cerati, por ejemplo, un tipo que con la gente que yo hablé de neurociencia, los neurólogos que sabían que Cerati ya no iba a volver, digamos. Pero hay casos que son más border y no estás del todo seguro si hay una conciencia o no. Está el famoso síndrome del encierro, que hay una hay un libro y una película basada en el libro muy linda que se llama La escafandra de la mariposa, que no sé si vieron la película. Es una película muy linda de un tipo que, nada, tiene un derrame en una parte del cerebro en un momento, a los 20 y poquito años de vida, y se queda encerrado en su propio cuerpo y puede mover solo los ojos. Moviendo los ojos puede escribir un libro entero.
Se comunica. Uh-huh.
Pero conciencia intacta. Puede pasar eso y que no puedas mover ni los ojos.
Claro.
Entonces, ¿cómo sabes si la persona tiene algún rasgo de conciencia o no? Bueno, lo que hicieron ellos fueron a traer en hospitales, agarraron a 32 pacientes en estado vegetativo y a cada uno le decían así, los ponían adentro de un resonador magnético funcional y le decían, si quieres decirme que sí, imagínate que estás jugando al tenis. Si quieres decirme que no, imagínate que estás paseando por tu casa. Increíble. Entonces decían, te llamas Juan, no sé, ¿cuántos años? ¿Tenés tantos años? Respóndeme sí o no. Y bueno, de los 32, uno empezó a responder. Y empezó a responder correctamente. O sea, le decían, te llamás Juan, ponés llamás Juan, ni idea. Te llamás Juan e imaginaba que estaba jugando al tenis. Y te das cuenta que está imaginando eso porque hay parte del cerebro específica que se activan cuando estás imaginando que juegas al tenis, que son diferentes a las que se activan cuando imaginas que estás paseando por tu casa. Entonces, de esa forma lograron crear un dispositivo comunicacional con una persona que en principio no tiene ninguna forma de comunicarse con el mundo exterior, pero tenía algún rasgo de conciencia seguro.
Qué fuerte.
Entonces,
esto.
Sí, sí, zarpado.
¿Y qué difícil entonces, ahí tipificar? Ves, todas las acciones posibles, tenés que hacerle 2 millones de preguntas para ir identificando a cada uno de, bueno, jugar al tenis, imaginarte una foca.
Sí, sí. Igual esto como era muy grosso modo, era sí o no, ahí puede ser cosas más grosas, tipo navegar, porque navegar por tu pasear por tu casa es una parte del cerebro muy particular que se activa teniendo la navegación espacial, ¿no? Entonces como que tratan de agarrar.
Es un sistema de pocos bits, digamos.
Claro,
de poca información, pero bueno, es un principio a poder explorar esa complejidad neuronal y poder decodificar.
Exacto. Bueno, el otro para lo que sirve, para lo que está haciendo lo más, para personas que no pueden moverse, por ejemplo, que quieren tener algún tipo. Pero bueno, yo tengo estos asteriscos que pongo que, ojo, porque hace mucha propaganda, pero primero, no hay materiales que duren mucho tiempo, entonces no sabe. La decodificación neuronal de cada persona es bastante complicada, entonces si bien pudo jugar al ajedrez, no se sabe si va a ser mucho más que eso.
No está normalizado el lenguaje de todos los cerebros.
No, el mental es, digamos, el lenguaje del cerebro, de la mente. El mental es no está.
¿Y qué otros peligros?
¿El mental es? El idioma, el lingo.
Sí, Steven Pinker le dice mental es cuando tiene un. Mira, muy lindo.
Pinker, muy
sí,
bueno.
Pinker, gran autor, no sé, con Richard Dawkins, bueno, otros autores que hemos leído. Pero, nosotros.
Además de los materiales, ¿qué otros peligros pueden haber?
Bueno, el tema de las infecciones, ¿no? Porque si estoy cambiando todo el tiempo algo en el cerebro. Hay que ver, igual Elon Musk pone mucha plata y capaz que esas cosas se van mejorando. Pero digamos, yo lo que trato de tirar abajo es un poco la idea esta que muchos tienen de la Matrix, de que te van a instalar primero. Lo de eso es hacerte un download de una habilidad en el cerebro, no va a pasar ni hoy, ni en 10 años, ni en 100, ni en 200. Eso no va a pasar.
No hay transhumanismo en Italia.
No, transhumanismo me gusta como filosofía, lo que quieras. Pero eso que lo de Matrix, yo me bajo un software para pelear al karate bien.
Hay no kung fu.
Sí, eso
¿por
no
qué?
Va a pasar.
¿Por qué no va a pasar?
Bueno, porque aprender. Porque el aprendizaje depende de la formación de rutas neuronales que llevan tiempo y energía en formarse. Y para que esas rutas neuronales se creen, estás que se creen una serie de procesos bioquímicos que ocurren cuando haces esfuerzo y te concentrás. Por eso es lo que no va a cambiar en educación. Va a cambiar un montón de cosas con educación, con inteligencia artificial, con internet ya cambió un montón y va a seguir cambiando un montón. Lo que no va a cambiar es que para aprender estás concentrarte, focalizarte, culo en la silla mucho tiempo y no va a haber un chip que te haga un download del conocimiento en tu cerebro. No va a haber una pastilla del estilo de la película Sin Límite que te tragas la pastilla y te haces un genio en el corto plazo.
El soma.
Esas cosas no van a haber. El esfuerzo va a seguir siendo así, no va a cambiar eso. Y lo de hacer un download de un aprendizaje necesitarías crear conexiones neuronales microscópicas microscópicas que no se saben de dónde a dónde van, se forman mediante procesos bioquímicos muy específicos que tienen que ver con cómo la corteza prefrontal logra hacer que diferentes partes del cerebro se interconecten mediante la creación de nuevas sinapsis, nuevas conexiones entre neuronas. Depende, el karate en particular depende de cierta musculatura que tenés que desarrollar.
Llega hasta el brazo, el entrenamiento.
Todo, o sea, pero hay inteligencias artificiales, por ejemplo, que están entrenadas como para ser un científico. Entonces traen de Marte un pedazo de tierra, una roca. Y que combinándolo con un átomo de otra cosa, pueden sacar un nuevo elemento. Entonces, eso lo hace en 3 meses. Lo hace a partir de un entrenamiento de todas las posibilidades. Y de forma no autónoma, sino que se le dio una indicación. Ves un robot, o sea, lo pueden buscar en YouTube. Ves un robot que está probando y lo logró. O sea, meses.
Sí, algo
que puede ser decenas de años. No puede pasar que eso que hoy nos parece como casi imposible, de bueno, son conexiones muy chiquititas que con la inteligencia artificial y la aceleración se acerque a algo eso, no exactamente a un aprendizaje que tac, me pongo un
dispositivo. Yo lo veo muy difícil, no tenemos herramientas tampoco para medir el cerebro con ese nivel de precisión. Tenemos electroencefalografía que mide grandes pedazos del cerebro y tenemos resonancia magnética funcional que mide regiones más, más chiquitas, pero tiene muy mala resolución temporal. O sea, ves lo que pasa con a lo largo de segundos, ¿no? Milisegundos, ni siquiera pocos segundos. Entonces, veo muy difícil que eso avance mucho. Después, si hablamos de la perspectiva de 1000 años, no sé, yo te digo en los próximos 100, 200 años, yo creo que eso no va a pasar.
Okay.
Y mucho menos durante el periodo de nuestra vida, digamos.
¿Qué puede, hay algunas tendencias o cuestiones científicas que puedan llegar a pasar que el común denominador de la masa no está al tanto, los medios no estén prestando atención?
Bueno, a ver, yo escribí Tabú, mi último libro, para mí, porque está pasando algo en genética que es espectacular, que no se está hablando, en parte porque hay un tema tabú, porque la academia y el progresismo, que en la academia el 90% de las personas somos progresistas, digamos.
El darwinismo.
El biologicismo. Si en una frase combinás genética y comportamiento humano, ya sos sospechoso de ser nazista.
De vuelta a 1935.
Sí, ni hablar si hablas de inteligencia. Siempre cuento,
Qué delicado.
Porque no, pero hay una cosa que hay que decirlo también. Porque nosotros como progresistas, como creados en ambientes intelectuales, académicos, universitarios, que
bien
son
pensantes.
Bien pensantes, que son todos medio progresistas de izquierda, somos muy conscientes del enorme daño que causó la exageración del papel de la biología en nuestro comportamiento, que fue el nazismo.
La eugenesia. El nazismo,
la eugenesia. Pero tan imposible de concebir es el nazismo sin una visión retorcida de la genética y de la herencia, como es imposible concebir el estalinismo, el comunismo, la otra gran dictadura del siglo XX, que causó decenas de millones de muertes, sin una concepción exactamente opuesta que podríamos llamar que ambientalista, en el sentido de que niega completamente el rol de la biología en nuestro comportamiento. Porque también los estalinistas en buena medida decían, no, nosotros, los trabajadores van a tomar el poder, como los trabajadores son buenos porque su cerebro se puede modificar en estas sociedades que vamos a modificar y vamos a transformarlo en personas buenas, todos vamos a ser buenos y vamos a salir
adelante. El hombre nuevo, decía el Che Guevara.
El hombre nuevo del Che Guevara. Entonces hay una visión del ser humano que no contempla también la parte biológica del ser humano. Y las dos visiones extremas, la que no contempla la parte biológica y la que no contempla la parte ambiental, llevaron las dos peores dictaduras de la historia. Y es muy difícil pensar estas dos dictaduras sin asociarlas a este discurso basado en la herencia y la genética. Entonces, ojo con esto de decir, che, no hablemos de genética a la hora de hablar de comportamiento humano y es todo ambiental, porque pensar que es todo ambiental trae mucho sufrimiento también. Y te doy dos ejemplos mucho más concretos que no tienen que ver con el estalinismo, que muchos pibes capaz que no saben lo que es. Salud mental, psiquiatría. Y esto es un tema que a mí me toca mucho, pongo mis cartas sobre la mesa también para que me gusta que se entienda la perspectiva de la cual hablo. Yo tuve un tío esquizofrénico que se suicidó, entonces siempre me interesó mucho entender qué le pasó a mi tío. Y ese suicidó en la década del 80, cuando la principal explicación para la esquizofrenia era la madre esquizofrenizante y los ambientes tóxicos familiares en los cuales esas personas se habían criado. Imagínate, siempre pienso en mi abuela, que lo digo, se me pone la piel de gallina. Era una persona inteligente. Mi abuela era muy inteligente. Fue la única estudiante universitaria entre decenas de varones. Estudió letras. Cuando frente a la peor tragedia que puedes imaginar en tu vida, te dicen sutilmente, pero mi abuela se da cuenta, que la culpa es tuya.
Claro, es una influencia freudiana psicoanalítica, eso.
Sí, eso venía mucho del psicoanálisis freudiano. también lo negaba el conductismo norteamericano, la importancia de los genes. Y ojo con esto, porque negarle el papel de la biología en el comportamiento humano y en la psiquiatría en particular era defendido tanto por el conductismo norteamericano, que era la principal corriente norteamericana, como por el psicoanálisis europeo, que era la principal corriente. Entonces, las dos grandes corrientes psicológicas del siglo XX negaban el papel de los genes y la biología en nuestro comportamiento. Wow. Y como negaban eso, terminan tratando... Hoy en día sabemos que no hay una gota de evidencia en favor de la teoría de la madre esquizofrenizante. Pobres madres, siempre culpables de todo. También está la teoría de la madre heladera, que se sigue enseñando hasta el día de hoy en la Universidad de Buenos Aires. La teoría de la madre heladera era para
el autismo. Si vas a decir algo, lo vas a tener que explicar.
Sí, la teoría de la madre heladera era para el autismo. Te di una charla para estudiantes universitarios de psicología en la UBA. Y yo les digo, casi como un hecho histórico, que en algún momento el psicoanálisis creyó que el autismo era fruto de un deseo inconsciente de aborto de la madre.
Okay.
Y era la madre heladera. Era la madre fría, distante. De nuevo,
que no
culpa.
Le daba suficiente amor al chico en la panza. Madre.
Bueno, yo digo esto. Te digo hace 3-4 meses atrás. Dio esta charla y alguien me interrumpe por el Zoom, una charla por Zoom. Me dice, espera, te quería contar que yo soy estudiante de psicología en la UBA. Y no es que eso se daba, se sigue dando como una posible teoría para el autismo. Que hoy en día, de nuevo, no hay una sola gota de evidencia. Sabemos que el autismo tiene un componente genético muy grande. Sabemos que la esquizofrenia tiene un componente genético muy grande. Sabemos que hay cosas ambientales que también pueden disparar esa propensión que tengas o no. Para volver a mi tío, tenía esquizofrenia paranoide en un país en plena dictadura militar cuando toda la familia era de izquierda. De hecho, mi familia se tuvo que exiliar en Brasil. Entonces, hay cosas ambientales que lo disparan, por supuesto. Pero fíjate, las dos cosas son importantes. No hay que negar ninguna de las dos. Lo maravilloso del comportamiento humano es entender cómo la biología y los ambientes interactúan para crear cada ese ser humano único y irrepetible que somos cada uno de nosotros. Pero,
¿Hay alguno que más?
¿Cómo?
¿Hay alguno que más la biología que el ambiente?
Depende en qué rasgo. Se estudian muchos rasgos, ¿no? Acá te di un rasgo psiquiátrico. Bueno, en rasgos psiquiátricos es llamativamente algo el componente genético de esos rasgos. Por ejemplo, en autismo es grosso modo 80%, en esquizofrenia es grosso modo 50%, trastornos del aprendizaje como dislexia o discalculia se cree que anda en torno del 50% también. En fin, en cuestiones de trastornos del desarrollo hay un componente genético grande, en rasgos de personalidad dentro del espectro típico, extroversión, neuroticismo, apertura a nuevas experiencias, se cree que anda el componente genético en torno al 40%, y en rasgos cognitivos como fluencia verbal, rotación mental, diferentes cosas que puedo medir en el laboratorio, también en torno al 50%. Grosso modo, somos mitad ambiente y mitad genes, digamos, para decirlo más. Pero me quedó faltando un solo ejemplo más sobre cómo la negación del componente biológico también puede crear mucho sufrimiento, así como el nazismo creó mucho sufrimiento exagerando el papel de la biología. Claro. Entonces, un ejemplo que les doy es esto, en psiquiatría, el negar que podía tener que ver con la genética, la cuestión mental, la cuestión psiquiátrica, hizo que se empezaran a buscar un montón de explicaciones alternativas que hoy en día sabemos que son falsas y para las cuales no hay una sola gota de evidencia. Okay. Y lo digo ahora, algo importante para la educación argentina, que es un tema que me imagino que a vos también te importa mucho, y además como sé que en algún momento vas a llegar a altos niveles de la política.
nervios.
No. Te digo, cuando estés ahí arriba, acordate de esto que te digo y me llamás. Es así. En la Argentina hoy en día, hay métodos para que... Porque sabes que hay una tragedia de analfabetismo en el sentido que hay muchísimos chicos, se calcula a veces en algunas poblaciones de 20-25% de los chicos en esas poblaciones más humildes, que terminan la escuela primaria sin saber leer y escribir, básicamente.
Yo tenía el dato del 44% en algunos lugares.
También, sí, por eso. Es una tragedia. Argentina. En Argentina, que somos históricamente el país con la educación más de Sarmiento, dale, o sea, históricamente, ¿cómo sucedió esta tragedia, no? Bueno, tiene que ver, entre otras cosas, también con un discurso que cuando vos decías, che, tal vez también hay algo de biología en las dificultades del aprendizaje, te decían reduccionista, biologicista, cientificista, neoliberal, capitalista, empezaba toda la avalancha de istas. Y hoy en día sabemos, y hay investigadoras como Beatriz Duke, como Valeria Abusamra, como Andrea Goldín, como Melina Furman, investigadoras que investigan educación hace mucho tiempo, con las mejores intenciones, y con todas hablas, y te lo dicen claramente, mira, ya sabemos cuáles son los métodos para alfabetizar a esos chicos y esas chicas. El problema es que muchas veces no se aplican. Hoy, Beatriz Duke, por ejemplo, Universidad Nacional de San Martín, investigadora del CONICET, tiene un método DALE, se llama Derecho al Aprendizaje, la Lectura y la Escritura, que hace que los chicos... Agarra chicos, por ejemplo, de séptimo grado, que después de 7 años de escuela primaria no saben leer y escribir, y después de 3 meses de reunirse 2 veces por semana, 20 minutos con ellos, ya están leyendo y escribiendo a la par de sus compañeros. Claro. Entonces son métodos que sirven, que funcionan, que son en buenas medidas informados por la neurociencia, pero que han sido muy ninguneados en la Argentina porque eran tratados como métodos que venían del capitalismo.
Claro.
No sé dónde.
Okay.
Entonces, te digo esto porque, nada, ¿sabes? Yo tengo amigos políticos porque tengo mi edad, fui a con muchos de los... políticos hoy en día están ocupando lugares estudié con ellos. están bueno, en otro. No sé,
estás
no la
diciendo.
Ven.
Pero, son tus amigos.
No. Sí, pero me amola, ni derecha ni izquierda, porque esto es a partir, esto es derecha e izquierda, los dos no la ven.
Claro, hablando educación,
no
la ven. Es
ni yanqui ni marxista, ni yanqui, amigos.
Pero yo hablo con mis amigos de izquierda, mis amigos de derecha que tienen algún poder ahí en los gobiernos, les digo, che, miren qué está pasando esto. Bueno, sí, no sé qué, están con lo urgente le gana lo importante. Y no se aplican estos métodos.
Esto debería ser lo urgente.
Sí. Esto es lo urgente. ¿Cómo puede ser el analfabetismo? Esto es lo urgente, habría que aplicarlo ya. No puede ser que haya chicos terminando la escuela primaria sin saber leer y escribir. Es una tragedia personal y una vergüenza nacional.
Los hacks de esta técnica, algún hack o algún motivo por el cual esto
logra
un resultado.
Con esto, mira, la historia es fascinante. Justo la estaba estudiando porque estoy ayudando en la provincia de Chubut, que se está implementando un nuevo sistema de enseñanza. Entonces se publicaron y pasó un libro muy fascinante con la historia de cómo es que se llegó a creer que había que enseñar, no por el método tradicional que probablemente aprendimos vos y yo, que fue lo que hoy en día no me gusta decirlo porque muchos tienen prejuicios con esto, pero se llama métodos de conciencia fonológica, pero no importa el nombre, porque el nombre se politizó. ¿Viste cuando alguna palabra se politiza?
Se manosea.
Entonces, claro, no me gusta usar esa palabra porque se politizó. Entonces mucha gente, docentes, que con la mejor voluntad hacen lo mejor que pueden para enseñar a los chicos y chicas, que son la enorme, enorme mayoría de los docentes, muchas veces... cuando ellos hicieron sus profesorados, no se explicaba esto. Se decía que no, que la forma de aprender no es mediante concientizar algo que ya hacemos bien. Porque cuando un chico o una chica empieza a hablar y lo hace bien a los 5, 6 años, 7 años, está haciendo algo que es un milagro de la computación. Ninguna computadora está al día de hoy, ni ChatGPT puede hablarlo bien que a un chico de 5 o 7 años, mucho menos gastando esa energía. Ganan menos claro. de un watt de energía el cerebro, nada.
ChatGPT gasta muchísima energía.
Muchísima energía. Esto es un cerebrito de un watt de potencia, que no es nada. Una lamparita tiene 100 watts, sí. El cerebro niño tiene un watt sí. y habla perfecto.
Qué bárbaro el diseñador de esto. ¿Eh?
¿Sí? ¿Dios se llama?
Bueno,
¿o
sí,
cómo se llama?
Bueno, la selección.
El alfa y el omega.
La evolución. Sí.
El uno.
Bueno,
Conan.
Pero un chico, cuando habla bien a esa edad, lo hace sin saber cómo lo hace, como una araña tejetera de araña sin saber de geometría.
Uh-huh.
¿No?
Claro.
No sabe de morfología, no sabe semántica, sintáctica. Hace bien, habla bien. Lo que está haciendo sin darse cuenta es combinar, es identificar los fonemas del lenguaje, los sonidos básicos del lenguaje, los átomos del lenguaje,
sí.
y combinarlos para formar palabras y oraciones. Uh-huh. Entonces, se habla de la conciencia fonológica cuando decimos el chico tiene que concientizar algo que ya hace bien, que es cuáles son los sonidos del lenguaje y cómo los tiene que combinar. Entonces, por eso el famoso mamá, una persona que no fue alfabetizada, si vos le decís, si le saco a la palabra moro el primer sonido, ¿qué queda? ¿Te dice ero o no te dice oro? Porque distinguir mo como dos sonidos no es tan trivial. Entonces, eso es lo que se te martilla en la cabeza cuando te alfabetizás. Y tiene que ver con concientizar esta estructura fonética, el hecho de que para cada... que el lenguaje está formado por fonemas, por sonidos que se combinan, y después identificar la relación entre cada fonema y cada grafema, cada letra. ¿No? Entonces, y es por eso llamamos conciencia fonológica, hacer consciente la estructura fonética del lenguaje. Durante los años 50, empezó en los 60 también, una idea que tenía un sentido científico interesante, que era plausible, pero después se mostró equivocada, de que los chicos debían aprender no aprendiendo sonido por sonido, sino palabra por palabra. Entonces le muestro la palabra pato, la palabra perro, la palabra Pepe, y el chico automáticamente se va dando cuenta qué palabra representa cada objeto, un poco como es el idioma chino muchas
pero
veces.
O sea, hay corrientes a lo largo del tiempo, las personas son las mismas y por alguna razón es como, no, la forma que pueda aprender mejor o más fácil es así, ¿no? La
sí,
forma así.
Sí, sí, alguna guerra, o sea, es literalmente la guerra de los sistemas de enseñanza de lectoescritura. O sea, en el momento wow. aparecieron el progresismo con esta idea progresista y en principio bien fundamentada de que había que enseñar el método de la palabra completa, se decía no sonido por sonido, sino palabra completa. Y lo que pasó fue, primero se demostró que no sirve. Eso está más allá de toda duda razonable demostrado. Cualquier persona que ha estudiado el asunto con cierta profundidad sabe que no sirve, no tiene sentido seguir enseñando así. Hay que enseñar la correspondencia entre fonemas y grafemas. Es lo mejor que podemos hacer para que los chicos, sobre todo, porque un chico de clase media, que tiene libros en su casa, que tiene padres que leen, aprende de todas formas. El problema es los chicos que van que aprenden en su casa habilidades que son muy útiles para la vida de sus padres, que no tienen con la lectoescritura. De repente, contextos rurales, por ejemplo, donde aprenden un montón de otras cosas que no tienen que ver con las letras o los sonidos de las letras. Y esos chicos, donde encuentran en la escuela y en los libros un ambiente ajeno al de su vida típica fuera de la escuela, tienen más dificultad en aprender cuando no se les enseña bien. Entonces, lo que ha pasado también es que, como aunque no se enseñen bien, muchos chicos aprenden igual, se pensó que ese método servía. Pero hoy en día se sabe que no sirve. Y no solo se sabe que no sirve, sino que, y esto es lo interesante de toda esta historia, fue en ese momento que surge en Estados Unidos por primera vez la reacción de los conservadores contra el sistema científico.
Empiezan los creacionistas.
Claro, y entonces empieza lo que hoy en día vemos como el negacionismo del cambio climático antropogénico. Vos podés rastrear todo el discurso del negacionismo del cambio climático antropogénico y todo el discurso anticientífico y antiacademia y antisistema científico, lo podés rastrear en sus inicios a lo que pasó en la década del 50 y 60 con estos métodos de enseñanza, cuando la academia empezó a proponer estos medios que parecían prometedores y muchos padres conservadores se empezaron a oponer diciendo eso no sirve, y tenían razón los padres conservadores.
Ah.
¿No? Y hoy en día la ciencia tiene sus métodos, por supuesto, de, por suerte también de autocorrección, y sabemos que no sirven esos métodos, que no funcionan.
¿No es posible que un grupo de chicos pueda aprender de cierta forma, otro esté de otra manera? Eso no puede pasar. Quizás es más costoso, pero en definitiva no somos todos iguales.
Sí, sin duda. Por eso, espera, el método de conciencia fonológica hay muchas formas. O sea, esto es una cosa muy general. Hay muchas formas de hacerte consciente de la estructura fonética del lenguaje. Puedo hacer diferentes tipos de juegos, diferentes tipos de dinámicas en el aula, puedo hacer algo uno a uno. Hay chicos que aprenden de forma diferente, hay chicos que aprenden más fácilmente, hay chicos que aprenden más difícilmente, también por cuestiones genéticas, por un montón de otras cuestiones. Pero lo que es seguro es que si un chico tiene dificultades para aprender lectura y escritura, o porque tiene dislexia, o porque está en un contexto de vulnerabilidad, va a aprender muchísimo más rápidamente y más fácilmente con el método de concientizar lo que ya están haciendo, lo que llamamos conciencia fonológica.
Me viene mucho, la inteligencia artificial contemporánea sabe esto, el uso de fraccionar las palabras en tokens, en pequeñas chunks de palabras, en lugar de usar conceptos completos, que es como uno intuitivamente imaginaría, y hoy sabemos que es el entrenamiento de redes neuronales es en base a partes de palabras y no a palabras completas, para generar el elemento predictivo, que en el fondo es lo que gobierna la IA. Estoy absolutamente fascinado, estoy como un download de información enorme.
Vos hablaste de la genética.
Sí.
Era una cosa más como puntos graciosa. Suspensivos. Sí, puntos suspensivos. Y abre dos caminos. Yo me enamoro de alguien que está loco. ¿No?
Sí, nos pasa a todos.
No sé.
No entremos
No. Nos pasó a todos.
Bueno, ¿puedo tener alguna esperanza? Porque dijiste la genética. ¿Hay alguna forma de modificar mi genética? No pensando en un hijo, una hija.
Sí.
¿Algo que yo pueda ir haciendo para modificar mi genética desde alguna habilidad, algún hábito, pensamientos? ¿O no? Me quedo así.
A ver, para. Tu genética en principio no la modificás, ¿no? Tu ADN es como es y no lo modificás. Lo que modificás es la expresión de los genes.
Ok.
Eso sí, o sea, ¿qué genes se activan o no se activan de todos los que tenés? Vos tenés un conjunto de genes, de variaciones de genes alelos, que son diferentes a los míos, a los de él, eso es lo que hace cada ser humano único. Y sí podés, y eso creo que hace la psicología, por ejemplo, transformar la expresión de los genes para tratar de modificar tu cerebro. Eso sí, es que de hecho, cuando vos pensás, tu cerebro utiliza mucho potasio y se expresan unos genes que tienen con los neurotransmisores que usaron entre pensamiento y se activan esos genes. O sea, cuando vos pensás, el hecho de pensar, estás modificando la expresión de tus genes.
¡Wow! ¿No? ¡Qué lindo!
Entonces, sí, y después yo pienso que todos los métodos de manejo emocional, que hoy en día se utilizan mucho en terapias, tienen que ver con crear rutas neuronales nuevas. Y con, ¿viste? Porque
bueno,
para
la emoción
mí,
es algo que informa, ¿no? El funcionamiento.
Claro, sí, ¿no? Y cuando hablamos de pensamiento obsesivo, y el enamoramiento es un pensamiento obsesivo, tiene que ver con la capacidad que tengas de sufrir más o menos por eso que te está, esa obsesión que tenés, tiene que ver con tu capacidad también de hacer que cuando tu mente se va a ese pensamiento que no querés tener, poder volver. No y volver, porque lo que te pasa para mí cuando vos no trabajaste bien este aspecto de tu cerebro, de tu emoción, es que vos querés volver y a los 10 segundos ya estás pensando nuevo en eso. Digo, ¿por qué me dejó? ¿Por qué no gusta de mí? Bueno, voy a pensar en otra cosa. Bueno,
yo soy muy enamoradizo.
De Yuya no se recuperó. No se recuperó.
Yuya no. Jennifer Aniston, rubias. Rubias. Claro. Tengo unas rubias. Sí, no venga ninguna rubia.
Creo que no tuve novias rubias. No me
Ahí
acuerdo,
está,
no me acuerdo.
Puede ser.
Y pasa eso, como que para mí lo que haces es traer tener la capacidad, es como un músculo, entrenás que el cerebro, esa ruta neuronal que te saca de ahí, te vuelve un presente mucho más agradable, mucho más realista en un punto, te podés estar en ese lugar. Y para estar en ese lugar creás rutas neuronales que se crean porque vos con tu mente cambiás la expresión de tus genes y creás esas rutas neuronales.
Entonces puedo decir, me enamoro porque quiero cuando yo quiero, si me entreno bien.
Es un montón. Cinturón eso, negro, ¿no? Del amor.
Sí, cinturón negro del amor.
Yo elijo este sentimiento.
Pero a vos te gustaría que eso.
Yo elijo este
Para, a vos
sentimiento
te gustaría,
no me elija a mí.
No es lindo que haya magia en el amor. A vos te gustaría que sea así.
No. Pero no. Pero nah. Digo que de repente alguien que pasó muchas historias malas, supongamos. Y viste que dicen, no, ya está. Tenés que estar abierto a las posibilidades o no, esa cosa que se dice. Como, sí. No, si vos no estás abierto al amor, no te va a pasar. Si vos no estás abierto a un trabajo, pensamiento mágico. Pero vos sos igual un mago matemático. Así que lo de pensamiento mágico puede ir. Hay gente que dice, sí. Como que se traumó y es como, no, yo ya estoy cerrado. Y de repente, ¿se puede habilitar, abrir ese camino? ¿Me entreno mentalmente para estar disponible para enamorarme, enamorar? Sí. O lo que fuera, otra cosa también.
No, bueno, sí, no sé, no. Cuando hablamos ya, para, si hay cuestiones ya patológicas, hay recomendación de siempre, disclaimer necesario, es consulten a un médico, a un psicólogo, a un terapeuta, a un profesional, no escuchen a este humilde neurocientífico que opina de arriba. Yo pienso que sí, que puedes trabajarlo, y las terapias hacen mucho eso. Yo pienso que igual que la gran revolución ahora en salud mental son los psicodélicos. Y
la microdosis en Silicon Valley.
Microdosis está full, pero no solo microdosis, también macrodosis.
Sí, desprestigiemos la macro.
No, estoy con vos, sí. A veces necesitas una buena macro y reconfigurar macro. Todo. Es que durante la macro la plasticidad neuronal es extrema.
¿Qué sustancias te parece que son las más interesantes en términos de uso terapéutico y de exploración?
Lo que tengo leído que se investigó mucho es LSD, uh-huh. Psilocibina uh-huh. y MD.
MD.
Sí,
MDMA. MD para, de hecho, el gobierno de Estados Unidos acaba de aprobar la ANMAT de allá, como se llama, la FDA, sí. Acaba de aprobar MDMA para estrés postraumático, porque en Estados Unidos tienen muchos veteranos de guerra traumatizados.
Sí. Sí.
Yo estuve en California con una investigadora que trabaja con mujeres que sufren estrés postraumático, que fueron víctimas de abuso, de violación. Y que hacían terapias con MD y ketamina.
Claro, ketamina sí. Hay una startup, no me acuerdo el nombre, en Estados Unidos que se dedica a eso.
No, ahora hay un montón. Sí. El gobierno de California acaba de invertir $16 mil millones $16 mil millones en un instituto de investigación sobre terapias asistidas por psicodélicos.
¿Y en Argentina cuál es el status quo con este tipo
de otra cosa, en Argentina podríamos estar, para cuando llegues ahí a los altos cargos del poder. Educación, acordate que hay una transformación.
En educación
hay una revolución posible que no se está haciendo por prejuicios ideológicos.
Me gusta la revolución posible.
Y para mí, acá hablo con menos seguridad, ¿viste? Eso, otro, me gusta decir con cuánta acá seguridad digo las cosas. Lo de la educación, mi seguridad es 9,5. Estoy muy seguro de lo que acabo de decir. Es lo que voy a decir, es un poco más digamos.
¿Cuánto?
7. Pero para mí, hay una revolución en Argentina posible en cuanto a la investigación, porque son pocos los países que están autorizando estas investigaciones. Si Argentina abriera sus instituciones, porque hasta el día de hoy, Enzo Tagliasucci, que no sé si lo conoce, pero investiga mucho este tipo de cosas, es un gran científico, no puede hacer estudios porque no está permitido por la legislación. Yo quiero investigar si el LSD sirve para algún tipo de trastorno, no te lo permite la legislación argentina, ni siquiera la marihuana, aunque ahora se flexibilizó un poco, pero entonces...
Con lo bien que le vendría al presidente.
No,
bueno, y a muchos, a muchas personas.
A unos cuantos del sector político.
Pero para mí hay una gran... También Argentina podría tomarle la delantera en el campo de salud mental haciendo este tipo de investigaciones con psicodélicos, porque esto, toda la gente que vos hablas, que estudió un poco el asunto, te dice, es la gran revolución
de la salud mental.
Es una nueva tecnología que nos permite manipular el cerebro y justo nos llega al mismo tiempo que tenemos resonadores magnéticos funcionales por los cuales podemos ver qué pasa con el cerebro cuando está actuando un psicodélico. Uh-huh. ¿No? De hecho, hay un paper muy lindo que cita Enzo mucho, que muestra un relato muy común de las personas bajo el efecto de psilocibina o LSD, es la disolución del ego, el sentir que son parte del universo. Claro, que se disuelve el yo y soy parte del universo. Y cuánto te sentís integrado al universo es proporcional a cuánto se desactiva una red neuronal en tu cerebro que se mide con resonancia magnética funcional cuando estás en LSD, digamos. Es una red, se llama red neuronal por defecto, que es la red que crea esa vocecita que escuchás todo el tiempo.
¿Viste? El patrón de patrones, el yo.
El yo, claro, esa voce, ¿qué es el yo para vos? Internamente es esa vocecita que te dice cosas sobre vos todo el tiempo que no puedes callar, ¿no? Bueno, eso lo genera la red neuronal por defecto. Bajo los efectos del LSD de la psilocibina, esa red se apaga, se acalla.
¡Ay, qué placer!
Entonces, claro, imagínate, esa voz no, neurótica...
¿Pero de qué sirve esa voz? Porque por algo está ahí también.
Claro, si no, excelente.
Sí, alimenta. Dale, vos podés, dale, anda, dale. Sí. No, eso no lo hagas.
Claro. Alerta.
Cállate, mente, detente.
Sí, te mantiene alerta, ayuda a pensar las situaciones, pero bueno, como toda... cuestión patológica tiene que ver con la sobreestimulación de esa red, ¿no? Ni hablar. Pero ahí para mí hay otra cosa en la que Argentina podría tener una gran revolución, podría abrir esas investigaciones. Tenemos investigadores de primer nivel que podrían hacer esas investigaciones y no lo estamos haciendo porque está está prohibido, está muy mal regulada. No,
tema tabú.
Lo mismo con investigación en células embrionarias. Otro día di una charla en la UBA y en la está pasando en Argentina lo increíble, que es que las clínicas de fertilización asistida tienen un montón de óvulos fertilizados que no pueden tirar porque se los puede acusar de asesinos. Claro. Es absurdo. Oh.
Claro, la
mal llamada ley de fertilización asistida, tiene otro nombre, pero así se la llama coloquialmente.
Qué interesante.
Entra en contradicción inclusive con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo.
Claro.
Porque en esa ley de fertilización asistida, por una historia que es fascinante, lo cuenta una abogada especialista en esto, cuyo nombre ahora no recuerdo, de las leyes, viste, como la salchicha, no hay que saber cómo se hacen, porque vos ves cómo quedó ese artículo, hay un artículo rarísimo, que decís, ¿por qué? ¿Qué raro este artículo? Cuando ves es porque sacaron el medio, podaron cosas, porque le agarró un diputado, después otro y quedó una poda rara, pero en el medio de esa ley hay un artículo que dice que la vida humana comienza en la concepción, por lo cual un óvulo fertilizado es un ser humano según esa ley, pero que entra en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero esa ley hace que muchas clínicas no se animen cuando hay una pareja haciendo fertilización asistida y tienen óvulos fertilizados. Generalmente hay varios, ¿viste? Eligen uno para hacer el trasplante, como se dice. Y muchas veces o abandonan esos óvulos o no les importa más. Entonces esos óvulos quedan ahí en la clínica, esos óvulos fertilizados, esos embriones, y las clínicas no los animan. Hay algo así como decenas de miles de óvulos fertilizados en clínicas argentinas de fertilización que están en un tubo de ensayo guardados y congelados que las clínicas no se animan a tirar por miedo a que venga alguna organización, no sé, religiosa, que les haga un juicio por asesinos, por ejemplo, porque la ley es tan ambigua que eso podría pasar.
Qué bárbaro.
¿Y qué onda elegir al que están de mejor calidad? O sea, de todos.
Bueno, eso se hace. Eso se hace hoy en día. Fertilización asistida es así. Hay varios, a la mujer se le sacan varios óvulos, se fertilizan todos y medio a nivel macroscópico se elige cuál. Pero bueno, esto también lo que hablan. Hoy en día, esto es una de las principales urgencias en la regulación de las técnicas genéticas, por lo cual mi libro, porque yo en el libro hablo de estas cosas y menciono el hecho de que está muy mal regulado esto, no está regulado porque no se conoce. Entonces mi libro fue declarado en el 2021 como libro de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, porque señalo esto, que no está regulado. ¿Y qué cosa no está regulado? Por ejemplo, cuando haces fertilización in vitro, más allá de que hoy en día se elige macroscópicamente el que esté más redondito, mejor, macroscópicamente que sea con un microscopio, pero lo ves con un microscopio más o menos normal, ves eso y elegís un óvulo. Eso me cuenta la gente que hace fertilización in vitro, ¿no? Pero lo que se puede hacer hoy en día, y hay una empresa llamada Genomic Prediction que lo hace, es leer el ADN de esos diferentes embriones. Y vos tenés lo que llaman puntajes poligénicos, que correlacionan, por ejemplo, los genes de un embrión con la probabilidad de que ese embrión, cuando se desarrolla a los 18 años, entre o no a la universidad.
¿Y la ética detrás de eso?
Bueno, esa es la pregunta. ¿Lo vamos a permitir? Un poco la película Gattaca es.
Re Gattaca, sí. Qué buena película.
Gattaca total.
Recomendada.
¿De qué se trata? Una línea.
Gattaca es exactamente esto. En un futuro distópico en la cual las personas empiezan a tener hijos a través de fertilización asistida y eligen los embriones mejores preparados para diferentes tareas, y hay otros seres humanos que por cuestiones ideológicas de convicción prefieren tener hijos a la vieja usanza, haciendo el amor. Claro.
Juego de letras ACGT, Gattaca.
Ok.
Claro.
Spoiler.
Okay, claro.
Y entonces en esa sociedad distópica hay un conjunto de seres humanos que están especialmente preparados para el deporte, para la ciencia, para el baile, para lo que quiera, genéticamente seleccionados para eso, y los simples mortales que tienen muchas menos capacidades. Obvio que después hay una vuelta de tuerca, no la vamos a spoilear, pero ese futuro distópico imaginado por Gattaca está hoy al alcance de la mano y ya se está haciendo, de hecho.
Es muy un mundo feliz.
Esta empresa dice, bueno, yo te puedo dar, miren, el dueño de la empresa se autorreguló, porque no hay regulación al respecto, ni en Estados Unidos ni acá mucho menos. Pero es.
Me autorregulé, me mata.
Sí, pero ¿qué pasa? Entonces, el tipo dijo lo siguiente. Bueno, si una familia me pide lo que se llama el puntaje poligénico para el nivel educativo, que correlaciona con la inteligencia general de los embriones, no me parece bien seleccionar eso porque ya se parece mucho a la eugenesia. Salvo que, dice él, las probabilidades de desarrollar un coeficiente intelectual menor a 70, que es lo que se considera un trastorno del desarrollo, sean muy altas, sin aclarar que es muy alta. Cuando le preguntan por qué, le dice, bueno, porque si yo tuviera una hermana que está haciendo fertilización asistida y yo sé que uno de los embriones tiene alta probabilidad de desarrollar un trastorno del desarrollo, yo le avisaría. Entonces a mis clientas les aviso solo en ese caso. Pero él se autorreguló.
Sí.
Pero la tecnología hoy está para que la empresa venga y te diga, che, mira, este embrión tiene más probabilidad de llegar a la universidad que este embrión, según todo lo que sabemos hoy. Ahora, ¿qué pasa? Si vos negás, como hizo, como veníamos hablando al principio, la academia, la izquierda, el progresismo, que la genética tenga nada que ver con tus posibilidades de llegar a la universidad, por ejemplo, eso te va a parecer un delirio. Entonces no lo vas a regular, claro. No lo vas a pensar, no vas a estar debatiendo, bueno, ¿cómo queremos construir sociedades en que no pase lo de Gataca?
Entonces, pero hay gente que se queda sin chances, definitivamente.
Claro.
Ok. Ah,
sí, bueno, por eso. Entonces tal vez si se que se permita, pero que lo pague la obra social, por ejemplo, que sea acceso libre para todos. Eso podría llegar a ser, no digo que tenga la solución, ¿eh? O tal vez que no se permita, no sé. Pero hay un debate que nos estamos debiendo, eso no está regulado, y como no está regulado, los ricos lo pueden hacer, van seleccionando sus mejores embriones, y no sabés si dentro de algunos años empieza a haber, o nosotros lo prohibimos en la Argentina, pero los uruguayos empiezan a seleccionar embriones para jugar al fútbol.
No, ahí sí que se avivan todos los legisladores.
Claro, ahí dice, no, vamos a dejar que se haga para el fútbol.
La ley Chiquitapia.
Es esas cosas que necesitas como algo así como una agencia internacional de regulación.
Sí, bueno, pasa con la inteligencia artificial.
Exacto, es un poco como modelo nuclear, ¿no? Que se creó.
Tremendo.
Lo que me comprometo es que si alguna vez llego a poner el pie en la política, voy a poner en la inteligencia artificial este programa y que trate de elaborar un buen proyecto de ley para taclear estos temas. Como todos los programas, nuestros amigos de Manteca, vamos a matizar con la ciencia del comportamiento. Nuestros amigos de Manteca nos ofrecen novedades vinculadas al crecimiento del sector financiero tecnológico, las fintech nacionales, que es un sector que está en auge. Hay más de 35.000, alrededor de 35.000 personas que ya trabajan directamente en la industria financiera.
Bastante.
Y acá mi pregunta para vos, Andrés, es ¿cómo incide el dinero en nuestro comportamiento? ¿Qué rol juega este tipo de incentivos financieros que condicionan nuestras decisiones a diario y manipulan nuestro accionar para el bien, para el mal, nos coerciona?
Bueno, se acaba de morir Daniel Kahneman, que fue gran estudioso de estos asuntos. Kahneman.
Nuestro sentido homenaje a Kahneman, piensa rápido, piensa despacio.
Sí, que fue el estudioso que publicó el paper más leído, más citado en la historia de la economía, 1978, Prosperity Theory.
Tomá, Marx, para vos.
Para Marx. Era, no, pero historia fascinante. Era psicólogo y gana premio Nobel en economía.
Por eso, fíjate de qué se trata la economía, no son los números.
Es entender cómo tomar decisiones, inclusive decisiones económicas.
Por eso cuando hay un economista al poder, si no tiene una mirada humana, está haciendo economía.
Exacto. Y bueno, y Kahneman fue el que hizo la distinción entre felicidad reportada y felicidad experimentada, ¿no? Que yo te puedo preguntar en este momento, ¿cuán feliz fuiste en tu vida, Emi?
¿Entre qué?
De 1 a 10.
Ay, qué pregunta.
7.6,
ok. Y te pregunto, ¿cuán feliz estás ahora? Ya.
8,
bien, perfecto. Entonces yo lo que puedo hacer es agarrar el 7.6 y bueno, Emi dice que fue feliz 7.6. Esa es la felicidad reportada. O puedo ser la felicidad experimentada. Yo todo el tiempo, cada tres, cuatro veces por día, te pregunto, ya, decime cuán feliz estás siendo. Entonces hago la sumatoria de todas las felicidades que reportaste instantáneas y divido y digo, esa es la felicidad total. ¿Se entiende? Entonces hay como una diferencia entre la que vos reportás y la que vos experimentás día a día y de la cual yo podría inferir cuán feliz fuiste en tu vida o no. Y bueno, Kahneman, haciendo esta distinción, muestra que los niveles de felicidad experimentada saturan con el dinero, digamos. Hay un momento, por supuesto, si tenés necesidades básicas insatisfechas...
No, olvídate.
Sí. Pero después de eso, hay un momento en que depende mucho más... Esto lo escucho mucho yo con mis sobrinos.
¿Qué tienen cuántos años?
Que tienen 12 y 14. Entonces están con el tema de la PlayStation y el iPhone no sé cuánto. Y entonces que la plata te hace más feliz.
Yo también y tengo 40.
Pero yo estoy siempre discutiéndoles que no es que mucho más importante para la felicidad es el manejo emocional, en fin, un montón de otras cosas. Y para mí, en mi humilde opinión, algo malo de lo que pasó un poco con esto, con el fenómeno Milei, es que se asoció mucho la bondad al tener dinero, ¿viste? Que él machaca mucho con eso y los pibes se lo están creyendo.
Sí,
lo dijo a los de Davos, ustedes son los más buenos del mundo porque tienen mucha plata. Entonces, esa batalla cultural la está ganando, yo siento eso. Vos hablás con los jóvenes y es bueno el que gana mucha plata porque después puede hacer filantropía si quiere.
Hay como, a mí me pasa cotidiano en Twitter que uno se trenza y debate y la verdad es que me he puesto de frente a todos los muchachos trolls del presidente, que a mí me da como una sensación de nostálgica tal vez, trato de colocarme en la mente de muchos de estos chicos que tienen 15 años, 16, son jóvenes, están haciendo su primer dinerito, trabajan, ¿viste? Quieren. Y a esa edad tenés como la inclinación de, no, es mi dinero y que nadie me lo toque y tengo derecho y etcétera, etcétera. Y están como obsesionados en una mirada muy... muy egoísta
y monetarista
fetichista del dinero
está más asociada a los chicos sí. cis que a las mujeres? ¿Esa mirada?
Buena pregunta. Yo me imagino, viste que bueno, las estadísticas son muy contundentes en el hecho de que los varones votaron mucho más a Milei que a las mujeres. Uh-huh. El 80% de los menores de 30 varones votó uh-huh. a Milei. Y lo que hubo hace poco es un estudio muy, muy citado en muchas partes que muestra que hay por primera vez se abrió un gap ideológico muy grande entre varones y mujeres en la juventud.
Sí,
uh-huh.
eso lo vi, sí. lo vi recientemente. Es impresionante sí. el gap entre varones y mujeres en relación al voto con Milei.
Al voto y a la ideología uh-huh. liberal o progresista.
Pero no pasa
y yo
solo
sospecho
acá, ¿eh?
en el mundo.
Una polarización.
Mundial. Sí. Así que yo sospecho que sí, que a nivel mundial, esto que estamos señalando, el fetichismo del dinero que ha resurgido, creo yo, mucho entre los jóvenes, yo creo que es un fenómeno más masculino que las mujeres, porque los varones están comprando más todo este discurso de la escuela austríaca, sí, del ultraliberalismo,
el individualismo.
Milton Friedman, el individualismo, Ayn Rand, que es una autora que dice que el egoísmo es bueno.
Sí, la virtud del egoísmo.
La virtud del egoísmo. Para mí es muy peligroso y de todas formas, también creo que, como dijimos acá, dije varias veces, creo yo, que el progresismo le pifió con un montón de cosas y en buena medida, siento yo, se lo dejó servido en bandeja para que esto pase.
La verdad que sí, es un fenómeno de nuestro tiempo que hay que entender, hay que tratar. A mí me resulta muy llamativo. La verdad que me pasa a diario, que debato con muchos de estos chicos. Claro. Algunos están más permeables al debate, al ida y vuelta, otros están más enojaditos con la vida.
Creo que vos habías dicho algo respecto a cómo hacemos para cambiar de opinión.
Sí.
Pero no con alguien que es absolutamente opuesto a vos. O sea, si vos querés cambiar, hacer que alguien cambie de opinión, se tiene que parecer bastante a vos. Algo
sí,
así era,
sí,
¿no?
Sí, yo dije en un lado. Sí, que para mí la mejor forma de que alguien cambie de opinión es charlar con otra persona que piensa lo más parecido a él en todo lo demás, menos en eso en lo que no coinciden.
¿Por qué?
Eso, porque creo que estás más abierto a charlar con esa persona y también creo que estás menos, si estás muy polarizado, estás más sesgado también hacia el otro lado.
Ya en modo defensa.
Claro, en modo defensa, sí. Mariano Sigman tiene un paper muy lindo con Joaquín Navajas, uh-huh. donde muestran que hay dilemas morales, como no sé, el aborto, un montón de dilemas morales, en los cuales ellos ponen a tres personas a debatir. Y la probabilidad de que dos personas que no están de acuerdo lleguen a un acuerdo depende de que haya una persona que tiene una presión intermedia, pero que confía mucho en lo que dice. Porque generalmente cuando yo te digo, ¿cuánto estás de acuerdo o en desacuerdo con esto? Las personas que están muy de acuerdo o muy en desacuerdo confían más en lo que dicen. Yo te digo, ¿cuánto estás de acuerdo o desacuerdo y cuánto confías? Las personas que están muy de acuerdo o muy en desacuerdo confían más. Las que estamos en el medio muchas veces, estamos en el medio porque no sabemos bien del tema y preferimos ponernos en el medio. Pero muchas veces estamos en el medio porque conocemos muy bien el tema.
Claro.
Entonces estamos en el medio con mucha confianza.
Sí.
Entonces la probabilidad de acuerdo de dos personas que no piensan igual depende mucho de los grises de alta confianza, le decimos nosotros. De que haya una persona que está en el medio, en la posición ideológica intermedia, pero con alta confianza porque conoce bien los argumentos de los dos lados y entonces puede tener una conversación con los dos grupos. Yo pienso que ojalá un día... lo que nos pasa a los grises de alta confianza es que no nos gusta pelear.
Somos grises de alta confianza.
Yo
¿no?
creo que
yo
sí.
Me puse
sí.
gris por eso hoy.
Me gusta.
¿Viste? Sí. Soy gris
de
alta confianza.
Los grises de alta confianza.
Me gusta ese
ustedes
grupo.
Ustedes grises de alta confianza que sí. nos miran.
Pero no somos tan peleadores. Yo, claro. yo me considero gris de alta confianza.
No me conoces mucho.
Volvamos, viste, sí. la cosa dogmática de hacer de tu identidad toda una especie de mandamiento
rígido. Por eso
rígido.
El fútbol, viste, a mí no, claro. no tengo esa pasión
no,
por el fútbol.
Lo lindo de persuadir y dejarse persuadir, ¿no?
Claro, las conversaciones. Una linda conversación.
Humanidad.
Es lo más lindo que te puede pasar. Sí,
sí, sí. sí, sí. No estamos enamorados de la conversación.
Tomaremos el poder, lo que dice la confianza, pero no ahora, va a faltar unos años.
Sí, pero sí. va a ser necesario.
Tal vez hay como una tarea de destrucción previa a poder reconstruir.
Es que se dé cuenta que sea.
Para mí, la gente se va a cansar de semejante polarización, de semejante agresividad todo el tiempo, de dos lados. De momento vas a decir, che, basta, quiero.
La vida es un boomerang. Ustedes ahí que están mirando, que están hoy por ahí de repente envalentonados con el poder, sepan que los del otro lado hace 20 años también estaban envalentonados con el poder y va y vuelve, es un péndulo. Pero bueno,
con manteca teníamos
nuestros amigos de manteca,
sí,
la verdad que
manteca.
Si hay un ápice de esperanza en el sector de la tecnología argentina es que el sector financiero tecnológico está creciendo, uh-huh. hay 343 empresas ya en el sector que están motorizando el fintech, el desarrollo de tecnología financiera, así que Argentina, dentro de todo, al final del día, más allá de la política que nos tiene acostumbrado a su reality show, creo que es válido destacar que hay industria, hay talento, hay emprendedores, hay gente que construye, hay gente que no está en la diaria de estos debates leoninos que nos llevan para un lado y para el otro.
Y también vamos a hacer mención de nuestros otros queridos amigos.
No, pero estaba pensando que con manteca y lo que estabas diciendo antes, que si vos necesitas ayuda para desarrollar el negocio porque tenés que a tus clientes, tenés un emprendimiento, un negocio mediano, pyme, más grande, y crees que compra y venda dólares o que sea en un formato medio exchange o que compre y venda bonos, tenés las APIs. Tenés API Crypto.
Aquí, mire, tienen el código QR con toda la información para poder integrar manteca en su billetera virtual, en su aplicación móvil, en su sitio web, y poder ahorrarse el dolor de cabeza de tener que hacer la operatoria de toda la infraestructura monetaria. Para eso está la herramienta de nuestros amigos de Manteca. Y nuestros amigos de Globant nos mantienen en
capitalismo,
capitalismo tecnológico nacional. Como todas las semanas, hacen su reporte de Tech Trends. Esta semana han desarrollado su reporte en base al uso de tecnología blockchain.
Bien.
Los muchachos de Globant también están metidos en el auge de la descentralización.
Sí, que estuvimos mucho quizás en el 2023 y pensando en el 2024 también, IA.
Sí.
Y no estamos pensando en las soluciones que tiene blockchain, o sea, como no olvidar esa parte.
Pero Globant hace mucho antes. Yo condujo una de esos eventos para ahora del 2017-18 y todo el evento ya era centrado en inteligencia artificial.
Sí.
La vieron venir.
Ellos la vieron. Sí, absolutamente.
La verdad que nuestros amigos de Globant siempre en sus reportes traen como tendencias de nuevas tecnologías que van a empezar a tomar cada vez mayor influencia en el mercado. Blockchain, ¿cómo te llevas con el mundo cripto? ¿Llegaste a tocar algo de ese mundo?
Me gusta. A ver, lo que me pasó es que como tengo muchos amigos nerd, bien de tu mundo también. ¿Alejo Salles lo conoces?
Sí,
bueno. Bueno, Alejo me comía la cabeza.
¿Por qué U?
Porque fuimos a Burning Man con Alejo.
No.
El guerrero.
¿Hace cuánto?
2014, lo adoro, Alejo.
¿Hace 10 años?
Alejo es un fenómeno total.
Alejo es un físico que de repente un día dijo, me acuerdo, te voy a contar una anécdota personal. Sí. Me llama un día, che, estoy haciendo una entrevista de laburo a estos pibes, Open Zeppelin, está muy bueno lo que hacen. Ah. Digo, no dudes, son los número uno, los máximos creadores de contratos inteligentes de la Argentina, del mundo, no, ni siquiera de la Argentina. Y Alejo terminó, pocos años después, manejaba todo el laboratorio de hacking y de auditabilidad, que auditan contratos que manejan millones y millones de dólares. Un físico como Alejo terminó
ahora
manejando.
Está en FAS, ¿cómo se llama?
Flashbots.
En Flashbot también.
Que están metidos con todo el tema de automatizar el arbitraje y optimizar el cómo se ordenan las transacciones dentro de un bloque para rentabilizar al máximo.
Okay.
O sea, está en un nivel de hacking, Alejo
altísimo. Y Alejo me decía hace muchos años, compra Bitcoin, yo no le di hola y hoy en día me arrepiento mal. Igual compré Ethereum, algunos pocos Ethereum hace cuando había empezado a bajar y ahora estoy muy contento porque me siento Warren Buffett.
Igual vos dijiste que no todo se trataba del dinero, así que cualquier cosa podía no vivir con
supuesto,
eso, ¿no?
Por supuesto. Dadas las necesidades básicas satisfechas.
Muy importante. Pero sí, no, Alejo, me citaste un gran hacker, la verdad. Alejo es una de las personas que he visto en mi vida pasar de físico serio, estudiante así, temas muy, muy de alta ciencia, al mundo del hacking más sofisticado en el ecosistema Ethereum. Muy respetado, Alejo.
Muy, muy respetado, Salvador. Yo fui a ver con él el eclipse del 2020. Nos fuimos.
Mirá.
Hermoso. Fuimos allá al sur de Vietnam.
Qué buen programa.
Ah, claro,
tenemos un grupo de amigos nerd. Facundo Carrillo, ¿lo conocés?
No,
también,
Facundo no lo conozco.
Bueno, en fin, es de mi grupo de amigos más nerds. ¿Cómo?
Mi novio fue también.
¿A ver el eclipse? Sí, es que fue maravilloso.
Sí.
¿Vieron el eclipse de sol una vez?
A mí me contaron una vez esto. A ver, por ahí me lo puedes corroborar. Me acuerdo que me lo contó un amigo que organiza el Burning Man vernáculo que se hace acá, el Fuego Austral.
Sí.
Que lo hicieron con un eclipse una vez y que en el momento del eclipse los pájaros y los animales están tan acostumbrados a que esto no suceda. Ajá. Que de repente empiezan a volar medio raro, todo se distorsiona por unos segundos.
Se vuelven un poco locos, y es muy loco. Eclipse de sol, los que puedan ver un eclipse de sol, háganlo, porque está buenísimo. No es que no, el de luna, que pasa mucho menos seguido y dura nada. Pero es muy loco porque cuando la luna se pone delante del sol, se va poniendo de a poco delante del sol, pero hay un momento en que, por una de esas casualidades cósmicas, el diámetro de la luna es igual al del sol.
Coincide exactamente. Con la distancia.
¿Casualidad?
Sí. ¿Casualidad?
Sincronicidencia.
El uno ahí.
Bueno, veremos. Igual no sé si hay alguna razón Bueno, en fin.
Probabilística, probabilística.
Toda la ciencia se nos va
para abajo. Sí.
Pensamiento mágico.
Por ejemplo, el hecho que vemos siempre la misma cara de la luna sí tiene una explicación.
Eso tiene una explicación más lógica.
Pero bueno, pero es loco porque hay un momento que la luna va poniéndose a poquito, pero hay un momento cuando la tapa completamente es como que hace clic, encaja. Y en ese momento, oscuridad total. Wow. Porque cuando hay un poquitito, aunque hay muy poquitito, se ilumina mucho, pero cuando lo tapa, clic, perfectamente, es como un clic.
Tapa perfecto, hace clic,
oscuridad.
Oscuridad total.
Pájaros locos. No, hay un paisaje que no lo puedes creer porque se hace de noche en pleno día, una penumbra muy rara.
¿No es como a las 5 de la mañana raro?
Es claro, es como un 5 de la mañana raro en pleno día, con los animales volviéndose locos.
Que enloquecen los animales me parece impresionante.
Es todo muy loco y la verdad que es una experiencia única. Después dura un minuto, ponele. Y después se sigue moviendo la luna y ya como que deja pasar de nuevo y se clic y se vuelve a prender. Es como que se plaga y se prende.
Me dieron dar unas ganas de ir a un eclipse ahora.
Sí, eclipse de sol yo recomiendo mucho. Ahora hay uno en Estados Unidos, lo estamos citando a Alejo para que vaya, pero mirá, está con laburo a ver si va a poder ir o no.
Está hackeando.
Pero yo ahora me transformé en cazador de eclipses. Cuando haya otro. Lo que pasa es que tuvimos mucha suerte en Argentina, tuvimos dos, un año el año siguiente, y ahora creo que en Argentina no va a haber más por 20 años, una cosa así. Bueno. Entonces, nada, hay que.
Me gusta el concepto de cazador de eclipses.
Sí, tiró varios titulares poéticos.
Contanos de tu libro, Tabú.
De Tabú. No, bueno, Tabú es un poco todo lo que hablamos hoy. Lo publiqué con los chicos del Gato de la Caja. Y es un libro donde hablo de temas que dentro del. Te lo regalo, te lo se lo quedan.
Ay, pero me lo vas a firmar.
Bueno,
por supuesto. Un libro que se regala del autor tiene que llevar siempre firma.
Ay, vos no me firmaste. Pero,
tráemelo que te lo firmo. Estuve flojo ahí, ¿eh?
Yo también.
Pero no, hablo de estos temas que son tabú dentro del ámbito académico, progresista izquierda, como la influencia de la biología y la genética en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en nuestras facilidades y dificultades y la necesidad de hablar sobre estos temas para regularlos bien, porque la tecnología avanza, no lo estamos regulando y cada vez se entiende mejor cómo los genes impactan nuestra personalidad, nuestros trastornos psiquiátricos.
¿Hay que regular? O sea, muchas veces se piensa en la neurociencia, la neurotecnología.
Sí.
¿Cómo se puede llevar una regulación? ¿Es necesaria? ¿Y qué miedos pueden haber si no se regula?
Bueno, creo, el miedo actual más fuerte es el de un escenario tipo Gattaca, porque la selección de embriones de acuerdo a su genética ya es posible y sin ningún peligro para el embrión, ¿no? O para el chico que van a ser, la chica que van a ser.
Estoy pensando en la neuro.
A nivel neuro hay toda una rama del derecho, es neuroderecho.
Sí.
Y tiene que ver inclusive con los datos que se pueden o no compartir de tu cerebro cuando hacen tomografías o resonancias. Pero. Y después hay toda una parte de la ciencia importante del cerebro que es establecer la muerte clínica de una persona. Porque hoy en día se hace con electroencefalografía. ¿Qué señales tenés que detectar para poder decir una persona está clínicamente muerta? Entonces hay un montón de cosas prácticas en la neurociencia y que impactan las regulaciones también. Y después todo esto de, bueno, lo que está haciendo Elon Musk, del Neuralink, de implantación de chips, todavía hay mucha bioética en el sentido, bueno, lo vamos a permitir, no, si yo quiero, es como la venta de órganos en un punto, si yo quiero vender y me pagas suficientemente plata y te dejo que abras mi cráneo y que hagas experimento con mi cerebro, ¿tiene que estar permitido eso? Hay mucha regulación.
Viste recién con una frase que usaste, un nombre, una idea para un nombre de partido político. La tecnología avanza.
La tecnología avanza.
Fíjate las connotaciones que tiene.
Medio polémico.
Igual pensando en hacking, en hackeos, hubo muestras, por ejemplo, marcapasos que son hackeados a distancia. Me asusta un poco también.
Ah, sí, bueno, todo eso. Bueno, eso vos sabés un montón. Sí, esos son temas fascinantes. Todo el tema de los hackeos. Yo estuve un tiempito trabajando con Ariel Futuransky, ¿lo conocés?
Sí, uff.
Genio.
Otra vez,
no,
pongo de
otra
pie.
Vez, uff.
Futo es uno de los grandes.
Fito es un pibe de mi edad, 47.
Yo estoy pensando que en un momento nombraron una chica hacker o algo así, ¿eh? Sí. Váganse amiga de pibas.
Bueno, ese es un buen debate, es una buena conversación, quiero decir.
Vamos a invitar,
¿Qué pasa en el mundo hacker con las chicas?
Hay
muy, muy poco. Bueno, pero Futo fue a los 17 años, fue subcampeón mundial de programación, una bestia. O sea, se fue a Rusia, compitió con los chinos, con los rusos, con los indios, salió subcampeón. No sé con programa, ¿lo viste programar a Futo?
Sí.
No, una bestia.
Compartí oficina con Futo muchos años, hace 20 años atrás. Leyenda, Futo.
Leyenda. Sí, bueno, él habla, él de hackeo sabe todo. Él fundó Core Security, que fue una empresa muy emblemática. De hecho, hace un par de años salió un libro llamado This is how they tell me the world will end. ¿La conoces?
No.
Es el libro. Una periodista norteamericana que habla del mundo hacker y de los peligros de la ciberseguridad y las cyber wars, las guerras cibernéticas.
Están
y todo
pasando,
eso.
Porque la verdad es que los equipos militares tienen a hackers.
Oh, sin hablar, sí. Entonces, bueno, pero en ese libro lo interesante es que hace como un mapeo de la situación de los hackers en todo el mundo, y Argentina es como un nodo importante en el mundo hacker. Sí. Viene a Argentina, la periodista viene a Argentina a entrevistar a varias personas de Core Security.
A mí me encantaría hacer un programa sobre la historia de Core. Eso se conoce poco. Core fue una de las primeras consultoras de hacking argentinas, líderes en un nombre medio pornográfico que es Automated Penetration Testing.
Okay,
que
pero
era, era un trabajo de consultoría.
El primer programa en el mundo que hacía Penetration Test, que son programas que automáticamente tratan de hackearte tu empresa y ver si es vulnerable. Sí. O no,
le vendían a todos los ejércitos del mundo.
Excelente.
Que bueno, después estuvo Emiliano Kárgiman, que fue fundó Satellogic, bueno, Ariel Futoransky. Okay. Sí. Son como.
Hay una mafia de hackers.
Claro, la de los PayPal. Muy como la de PayPal, pero la de Core.
La del bien.
La del bien.
Hermosos. Los mucho.
Sí, sí.
Andrés, he disfrutado muchísimo esta charla.
Yo también, por favor. ¿Nos da
un cálculo así rápido, que el matemago?
Un número de tres dígitos lo leo al cuadrado.
Pero espera que yo voy a mirar con la calculadora, que la hagas rápido.
Un número de tres dígitos.
Vamos a ver si me sale. ¿Puedo fallar? Si fallo, dame otra oportunidad. No, vos decilo, yo lo voy a...
Un número de tres dígitos multiplicado al cuadrado.
Sí, a ver si me sale.
Vos decís un número y él va a ser.
Yo lo leo al cuadrado mentalmente. Vamos a ver si me sale.
Esto lo hago con mi hija de 8 años, pero es mucho más fácil.
Vos decíle el número y él va a hacer el cálculo.
324.
324 al cuadrado es igual a 100. 324 al cuadrado es igual a 104.976.
¡Ah! ¡Ha encantado, bingo! Te llevas a ver con eso. Ay,
no lo puedo creer. La Copa del Mundo. Es escalofriante ver un ser humano hacer esto. Es escalofriante.
Me gané la Copa del Mundo.
Andrés, muchísimas gracias por venir a La Última Frontera.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Lo disfruté un montón también. Gracias.
Como todas las semanas, esto ha sido una nueva emisión. A ustedes, militantes del saber, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que su cabeza termine como está terminando la nuestra, totalmente estimulada y condicionada y con nuevas ideas. Nos veremos, como siempre, todos los martes a las 8 por Filo News. ¡Chau!
Crucé la última frontera.
Tener menos claves, al menos quisiera.
Crucé.